Unidos de América.
Texas bloquea mensajes del no y la abstención en el referéndum constitucional, según el diario digital independiente 14 y medio. El Observatorio de Derechos Humanos en Cuba pide a la ONU, la OEA y la Unión Europea que envíen observadores al referéndum Cuba. La Asamblea Nacional de Venezuela declara ilegítimo el nuevo gobierno de Nicolás Maduro. El régimen de Daniel Ortega aumenta la represión contra la prensa en Nicaragua. El cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos entra en su tercera semana. Y Camboya recuerda el 40 aniversario de la caída del Khmer Rojo.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12, un minuto, mediodía del lunes 7 de enero del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Empezamos ahora el recorrido informativo con las noticias principales, por supuesto, en Cuba y también el resto del mundo. Soy Margarita Rojo en el estudio A de Radio Martí junto a mi colega de noticias, Eduardo Luján. Nos acompaña como de costumbre en los controles el ingeniero Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. Y ahora damos inicio a los detalles de las noticias.
En Texas se ha dado la tarea de censurar los mensajes de texto que incluyen llamados a votar no o a la abstención con referencia al referendo constitucional del 24 de febrero, según denuncia el diario 14 y medio.
Los SMS enviados por usuarios de telefonía móvil con las frases "yo voto no", "yo no voto" o con la palabra "abstención" no han llegado a su destino.
14 y medio confirmó la situación con una prueba que incluyó a más de medio centenar de clientes en 10 provincias.
La actual censura no alcanza los servicios de mensajería como WhatsApp, Telegram o Facebook Messenger, que el régimen no puede interceptar tan fácil como controla los SMS enviados a través de Etexa.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió al Parlamento Europeo, a la ONU y a la OEA que envíen observadores al referendo constitucional que se celebrará en Cuba el 24 de febrero para evitar un fraude del régimen de La Habana. Alex Rivero tiene el informe.
Sobre esta iniciativa, Radio Martín entrevistó a Alejandro González Raga, portavoz y miembro de la directiva del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid.
Lo que pretendemos es que el proceso tenga por lo menos visibilidad, o sea, que el gobierno, que sabemos que no hace nada con transparencia y que todos sus manejos son turbios y de manera subrepticia, pues que en esta ocasión tenga menos posibilidades de engañar. O sea, estamos en un momento trascendental de la historia de Cuba. Es primera vez que a los cubanos se le hacen la pregunta de sí o no. Entonces, ahora yo creo que es la oportunidad de que el pueblo se manifieste. Sabemos que el gobierno no es que vaya a ser especialmente represivo en esta fecha, es que ya es especialmente represivo en todas las fechas y por lo tanto queremos que haya alguien mirando ese proceso.
Hay ahora mismo un sentimiento y un momento en la sociedad cubana distinto, completamente distinto. Yo creo que hay que aprovecharlo en moverlo, en mover a esa ciudadanía, en mover a la gente, a concienciar a la gente que sepan que depende de nosotros el que cambiemos esa situación.
Consultado sobre esta noticia, Antonio González Rodríguez, director de Estado de SATS, ofreció una visión contrastante a la observancia internacional para el referendo constitucional que pide el observatorio en el momento actual.
Bueno, yo creo que hay que tener cuidado con lo que se pide y sobre todo en el momento que se pide. Invitar a observadores solamente y exclusivamente para ese momento de ejercer el voto, pues yo creo que ayudaría incluso al régimen para validar el fraude que ya viene consumando, y ese momento solamente sería ese detalle en todo el proceso.
Para Radio Martí, Alex Iber.
Y desde La Habana, el periodista independiente Julio Aliaga Pesán describe cómo el gobierno castrista realiza una agresiva campaña justamente para que la población en Cuba vote el próximo 24 de febrero en favor de la nueva constitución.
Es un mecanismo muy difícil en el que se ha metido el gobierno debido a que el voto es único. O sea, se vota a favor o en contra de este proyecto de decreto de intención que fue aprobado ya por la Asamblea Nacional, pero que no ha sido refrendado, según el verbo que está usando el gobierno, de refrendar, o sea, este proyecto de constitución. Lo que sí te puedo asegurar es que ahora mismo el gobierno va a someter a la población, a la ciudadanía, a una saturación de medios con el discurso de que hay que votar a favor bajo el concepto de la paz, bajo el concepto de Fidel, bajo el concepto del desarrollo, y va a haber una saturación en los medios de esta campaña de comunicación, y por supuesto va a estar negado el debate sobre si se debe aprobar o no, o se debe refrendar o no, la ciudadanía debe refrendar o no. De hecho, ya Texas tomó su primera medida, y todo SMS que lleve la consigna yo voto no, numeral yo voto no, ya fue censurada en este Excelón que tiene Texas, que registra, que espía los SMS de los ciudadanos. Y eso ya es una de las primeras medidas. Estamos esperando que algunos periodistas, intelectuales, estamos esperando a ver cómo va a ser el mensaje a través de las vallas. Pero ya en la televisión, en el radio, en el periódico impreso, pues ya empezó una agresiva campaña, una saturación en los medios para obligar a la ciudadanía a que vote sí. Todo indica de que hay una alta resistencia de la ciudadanía, comenzando por la oposición democrática, los activistas de derechos humanos. Estamos hablando también de los pequeños empresarios que no se ven refrendados en esta nueva, se ven reflejados en esta nueva proyecto de constitución, y también las iglesias han hecho un gran rechazo a este proyecto de constitución.
El abogado y coautor del documento La Patria es de Todos, René Gómez Manzano, explica por qué el pueblo no debe dar su visto bueno a la nueva constitución con su voto.
Se trata de un referendo, es decir, se le somete el texto a los ciudadanos. Bueno, habrá que formular una pregunta porque tienen dos posibles respuestas, sí o no. El gobierno, claro, ya se está empleando fondos para exhortar a los ciudadanos a que voten por el sí. Yo personalmente creo que lo correcto pues es votar por el no, si uno no está de acuerdo con los aspectos fundamentales de la Constitución, que ya sabemos que esos no van a cambiar. Es decir, habrán cambiado muchas cosas de la versión inicial que publicaron a esta que deberán publicar en los próximos días u horas, pero hay cosas que no van a variar. Por ejemplo, en primer lugar, el socialismo ultranza, es decir, este sistema que ha hundido a Cuba en la situación en la que está actualmente, entonces mantenerlo pero con carácter irrevocable. Entonces, bueno, el grueso de los ciudadanos pienso yo que no está de acuerdo con eso, y por lo tanto, ese es un motivo para votar que no en este, a este proyecto constitucional. El papel del Partido Comunista, que además ahora se subraya que no solo es la fuerza dirigente superior por el solo hecho de ser el Partido Comunista, es decir, un partido minoritario, elitista, al que pertenece aproximadamente menos del 8% de los ciudadanos, de los electores, y sin embargo entonces es la fuerza dirigente de la sociedad y del Estado. Una arbitrariedad, una imposición, y además ahora se le califica como partido único, es decir, siempre lo ha sido. En el texto pues se pone que sea partido único, por lo menos en el proyecto que se publicó, supongo que se ha mantenido, eso no dudo que haya cambiado algo en ese sentido.
Y activistas de derechos humanos que usan las redes para presentar denuncias protestan por las intervenciones que han sufrido en sus perfiles sociales. Y Dolidia Darias ha estado siguiendo esta situación.
Cubanos que usan las redes sociales para exponer fotos y videos de lo que ocurre en su entorno aseguran haber sufrido intervenciones en sus perfiles de Facebook para borrarle las publicaciones críticas al régimen. Así lo expresó desde Guaro en Holguín la activista Teresa Miranda, quien perdió en octubre el perfil original de Facebook.
Mi perfil de Facebook fue hackeado en tiempos atrás. Yo intentaba entrar y nunca podía entrar porque yo publico muchas denuncias.
Un amigo la ayudó a abrir una cuenta nueva.
En este momento tengo una cuenta nueva, me la ha asegurado un tanto porque incluso han tratado de entrar, porque ya me he dado cuenta de que Facebook me manda códigos, como que yo pedí un código porque no podía entrar, y eso no es cierto.
Para la activista que frecuentemente hace denuncias en su perfil de Facebook, no hay dudas de que detrás de lo que ocurre están las acciones de la seguridad del Estado.
Incluso hubo un agente de la seguridad del Estado en tiempos atrás que le dijo a mi yerno en Nayarit, que porque mi línea está en nombre de mi yerno, le dijo que él me eliminara esa línea, quítale esa línea.
Mientras, en Santi Espíritus, la activista Yorciquelín Sánchez, que realiza a menudo directas en Facebook, enfrentó dificultades.
y me bloquearon. Estuve 3 días sin Messenger y sin Facebook. Muchos seguidores de Direga, muchas personas llamaron acá a Cuba, yo les explicaba, e incluso pidieron cuenta. Al cabo de los 3 días, para 4 me pusieron de nuevo el Messenger y el Facebook, pero nunca dieron respuesta de qué había sucedido.
La joven asegura que también recibió amenazas por la red social Facebook.
Una amenaza que recibí vía Facebook en medio de una directa.
Idolidia Darias en Radio Martí.
El domingo fue liberado el periodista independiente Vladimir Turró, bajo la amenaza de que se le presentarán cargos por el delito de usurpación de capacidad legal. Y es Tomás Cardoso quien tiene el informe.
El pasado viernes a las 6 de la tarde fue detenido el periodista independiente Vladimir Turró en la zona de Santo Suárez, municipio 10 de octubre, luego de que previamente intentara entrevistar a la directora del Hospital Materno Hijas de Galicia acerca de un caso de negligencia médica.
El arresto se generó a partir de una historia que estoy investigando donde ha involucrado una directora de un hospital materno y yo fui, traté de entrevistarla sobre el tema de un caso de una negligencia médica que se cometió donde falleció un bebé y nada, lo único que pasó fue que me dijeron que iban a dar testimonio. Que me fuera, que me iban a llamar la policía.
El periodista de Cubanés fue trasladado hacia la estación de la policía, donde permaneció arrestado hasta el domingo en horas de la mañana.
Me llevaron a la estación de la policía del Capri, en Arroyo Naranjo. Me sacaron interrogatorio como en 3 o 4 ocasiones. Y todo era en el mismo sentido. Las amenazas para que abandonara mi trabajo como reportero. ¿Y quién era yo para estar entrevistando una doctora a ese alto nivel?
El comunicador afirma que en los interrogatorios se le informó que próximamente serían causados varios periodistas independientes.
Que ya tenían preparado varios expedientes sobre el tema de usurpación de capacidad legal, nos van a empezar a encauzar a varios periodistas, entre los cuales me encuentro yo, que los iban a mandar a la fiscalía en cuanto nada más se aprobara la constitución. Que qué iba a hacer yo, que si me iba a retirar, si iba a dejar mi trabajo, yo le dije que no, que bajo ningún concepto, que yo iba a seguir trabajando y que yo con mi libertad iba a llegar hasta el fin del mundo, que ellos hicieran lo que entendían.
El 10 de enero se cumple un año de la muerte durante el parto de un niño. Sus padres presentaron una demanda ante fiscalía por negligencia médica y alteración de la historia clínica contra el centro hospitalario, sin tener éxito hasta ahora. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 12 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares. Declarando ilegítimo el nuevo mandato de Nicolás Maduro, Juan Guaidó asumió la presidencia de la Asamblea Nacional de Venezuela con contundente mayoría de la oposición. Desde la capital Caracas nos informa ahora Aymara Lorenzo.
Nicolás, el 10 este Parlamento no te va a juramentar.
Con esa promesa, Juan Guaidó, nuevo presidente de la Asamblea Nacional, cerró su discurso este sábado 5 de enero cuando juró dirigir al Parlamento venezolano por un año ante un régimen que calificó como una dictadura. Adelantó lo que será la posición del Poder Legislativo el próximo 10 de enero cuando está previsto que Nicolás Maduro jure para un nuevo periodo presidencial producto de unas elecciones ilegítimas realizadas el pasado 20 de mayo. En la sesión de instalación de la Asamblea Nacional dominada por la oposición, estuvieron presentes 2 diputados del oficialismo. Otros opositores, como Biagio Pilieri, del bloque 16 de julio, le dieron un voto de confianza y al mismo tiempo un ultimátum al nuevo presidente de la Asamblea Nacional para que asuma la vacante del presidente el próximo 10 de enero.
Pero para que asuma las responsabilidades y acciones inherentes y necesarias en este momento crucial e histórico e urgente de la necesidad nacional en la ruta hacia la libertad de Venezuela.
Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, el líder del partido Voluntad Popular que ahora controla el legislativo venezolano, se hizo eco de las palabras del opositor que tiene 5 años detenido.
Lo más importante para Venezuela hoy, para Voluntad Popular, nuestra familia, para Leopoldo, mi esposo, que sigue preso hace 5 años, es el cambio pacífico y constitucional en Venezuela. Y ese cambio pacífico y constitucional comienza hoy.
Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente, calificó como un show la juramentación de Guaidó y anunció que Maduro se juramentará ante el Tribunal Supremo de Justicia el próximo 10 de enero. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El diputado opositor venezolano Julio Borges pidió a los gobiernos de Latinoamérica actuar unidos para poner fin a la dictadura de Nicolás Maduro, un presidente que está irremisiblemente perdido, según dijo.
En una carta a la que tuvo acceso la agencia EFE, el expresidente del Parlamento venezolano asegura que Maduro enfrenta un complejo panorama interno e internacional que inexorablemente precipitará su salida del poder.
Por su parte, Maduro declaró ayer al inaugurar un juego de béisbol que todos los opositores que apoyen la última declaración del llamado Grupo de Lima incurrirán en el delito de traición, debido a que ese grupo le pide a Venezuela que ceda parte de su mar territorial a la vecina nación de Guyana.
Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este fin de semana que su país se abstendrá de opinar sobre asuntos internos de Venezuela, reafirmando la posición de su gobierno, que declinó firmar esa declaratoria que insta a Nicolás Maduro a no asumir un nuevo mandato presidencial.
México se distanció así de sus socios regionales en el llamado Grupo de Lima al rechazar sumarse al documento que afirma que sus miembros no reconocerán el nuevo gobierno de Maduro que iniciará el 10 de enero, calificando la elección como ilegítima.
En otras informaciones, la Organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua denunció el domingo el cierre arbitrario del canal de televisión Notimab.
La suspensión de la señal de cable al canal independiente ocurre cuando Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado centenares de muertos, heridos, presos y desaparecidos en protestas contra el presidente Daniel Ortega.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos describió los ataques a periodistas y medios independientes como la cuarta etapa de la represión gubernamental contra la población nicaragüense.
La entidad hemisférica dijo que las tres etapas previas consistieron en agresiones contra manifestaciones pacíficas, ataques armados a ciudades que rechazan a Ortega y la criminalización de las protestas.
Y la iglesia nicaragüense y también la población están de acuerdo con la ley NICA Act, aunque saben que también serán afectados. Jorge Orellana nos explica.
Los nicaragüenses están pensando en un plan B ante la ley de derechos humanos y anticorrupción, afirmó el cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal Nicaragüense, mientras los nicaragüenses reiteran que es necesaria la aplicación de la ley estadounidense NICA Act.
A mí me parece muy buena porque estamos en un estado terrorista, quizás con estas medidas todo esto se termine o por lo menos el dictador se aplaque su ira contra las personas. De alguna manera nos vamos a ver afectados, pero también, ¿qué más que estamos sufriendo las madres, los hijos, tanta gente torturada, presa? Y entonces se tiene que pagar.
Nos viene más pobreza, pues, en el pueblo. No va a repercutir, pues, aquí en la población de magnitudes grandes, pues. La ley dice que no. Para los otros países, no mandar ayuda a Nicaragua, cortar toda clase de ayuda, toda negociación que haya con este país.
El presidente Donald Trump rubricó recientemente el proyecto de ley conocido como NICA Act, que tiene como principal objetivo bloquear los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua. Nicaragua vive una crisis sociopolítica que, según organizaciones humanitarias, ha dejado entre 325 y 545 muertos y 674 presos políticos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio. El cardenal Leopoldo Brenes dijo:
y no solamente las sanciones, no solamente afectan al gobierno, sino que afectan prácticamente a todos. Entonces veo que aceptan la iniciativa privada, los banqueros, afectan a la población.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
La OEA convoca otra reunión para considerar la situación en Nicaragua tras pedirle a Costa Rica activar la Carta Democrática. Más información desde Washington con Tony Cano.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, convocó a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para el viernes para considerar la situación en Nicaragua, según un comunicado. La reunión está programada para este viernes, 11 de enero, a las 10 de la mañana, en el Salón Simón Bolívar. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe sobre las protestas y asesinatos llevados a cabo el año pasado en la nación centroamericana, y según los hallazgos, se han registrado 325 muertos, más de 200 heridos y 550 personas detenidas y enjuiciadas. Tras evaluar denuncias de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, el secretario general Luis Almagro dijo textualmente: nos vemos obligados a pensar en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. También la OEA solicitó a Costa Rica iniciar un proceso para activar la Carta Democrática a Nicaragua. Tony Cano, Washington.
El investigador de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el colombiano Gilén Osorio Zuluaga, ingresó finalmente al país tras más de 24 horas de detención en el aeropuerto La Aurora.
La detención de Osorio Zuluaga se produjo pese a un fallo de la Corte Constitucional de Guatemala que ordenó al gobierno conceder visas y el ingreso a los miembros de ese cuerpo investigativo, que es un organismo patrocinado por Naciones Unidas.
La referida entidad está investigando a altos miembros del gobierno guatemalteco, así como al hijo y al hermano del presidente Jimmy Morales.
Son las 12:20 minutos en Radio Martín. Vamos a darles el pronóstico del tiempo, lo que pueden esperar para Cuba esta tarde. Una tarde parecida a la mañana, parcialmente nublada, sobre todo en las regiones occidental y central de la isla, y más nulos ya quizás y hasta chubascos y aguaceros dispersos. Durante el día, igual que la tarde, las temperaturas oscilan entre los 26 y 29 grados Celsius, sobre todo en occidente y centro, y más altas aún entre 29 y 32 en oriente. En la noche las temperaturas estarán más o menos entre los 20 y los 23 grados Celsius. En cuanto a los vientos, estos van a soplar del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora, excepto en las provincias del sur oriental, donde serán variables. En cuanto al oleaje, habrá poco oleaje en toda la costa norte, y desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz aumentará el oleaje en la costa norte, occidental y oriental. ...12:21 minutos en Radio Martín. Pasamos ahora a las noticias en Estados Unidos. La noticia del momento, por supuesto, entra en la tercera semana el cierre parcial del gobierno federal. Tenemos a nuestra colega Michelle Sagué justamente en la capital, en Washington, para darnos más información. Michelle, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, sí, como mencionaste, el cierre parcial del gobierno entró hoy en su tercera semana con pocos avances en las conversaciones para poner fin a esta parálisis que comenzó hace 17 días y ha detenido las operaciones de agencias federales que son importantes para el desempeño del país. El presidente Donald Trump amenaza con resolver el estancamiento y construir su muro fronterizo, ejerciendo su poder presidencial para declarar una emergencia nacional y eludir al Congreso. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo el domingo que la administración del presidente Trump está analizando distintas alternativas y no confirmó ni descartó que declare una emergencia nacional para así poder recurrir a fondos destinados a construcciones e instalaciones militares para financiar el muro.
¿Y qué hacen los demócratas, Michelle? Porque esto se ha tornado en una pugna, ¿no?, entre lo que es el Ejecutivo y parte del Congreso, ahora de mayoría demócrata.
Bueno, por el lado demócrata, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se prepara para presionar políticamente al Partido Republicano esta semana con un proyecto de ley para conseguir fondos para agencias individuales, comenzando por el Departamento del Tesoro, lo que muchos consideran simbólico porque no se lograría un acuerdo. Como el Senado, liderado por los republicanos, solo cumplirá con un acuerdo que firme Trump, se espera que los partidos sigan tan distanciados como antes y que cientos de miles de trabajadores sigan sin paga. En las conversaciones que se realizaron este fin de semana entre el personal del Congreso y dirigidas por el vicepresidente Mike Pence, no se lograron avances significativos para poner fin a este enfrentamiento que, como ustedes probablemente ya saben, viene por la exigencia del presidente Trump de más de 5,000 millones de dólares en financiamiento para el muro antes de aceptar la reapertura del gobierno.
Un muro que ahora no tiene que ser necesariamente de concreto, que se ha dicho que podría ser ahora de acero.
Exacto, sí.
Todo eso se está negociando aparentemente, pero la información que tenemos, Michelle, como tú sabrás, es que hasta ahora no ha habido ningún acuerdo.
Nada.
Lo último parece ser que el presidente Donald Trump dice que va a viajar este jueves a la frontera, me imagino también para tratar de influenciar o presionar para lograrse un acuerdo. Él dijo también que podríamos estar, el cierre parcial podría durar años, cosa que aterra a toda la nación. Estaremos pendientes, ya tú estás en Washington de regreso, así que por suerte tendremos toda la información. Nuestra colega Michelle Sagué, ya nuestra corresponsal en Washington para nuestro noticiero en Radio Martí el mediodía. Son las 12:25 minutos. Continuamos ahora con más noticias titulares. Camboya. Camboya recuerda hoy lunes el 40 aniversario del fin del régimen del Khmer Rojo con un multitudinario festival en el Estadio Olímpico de la capital.
La entrada del ejército vietnamita en Phnom Penh y las fuerzas desertoras camboyanas el 7 de enero de 1969 supuso el fin de la utopía agraria liderada por el dictador comunista Pol Pot, que transformó el país en un gigantesco campo de trabajo forzados en el que murieron casi 2 millones de personas.
El gobierno camboyano, heredero del régimen socialista instalado hace 4 décadas por Hanoi, declaró el 7 de enero como el Día de la Victoria y que el primer ministro Hun Sen, en el poder desde 1985, lo calificó como segundo nacimiento del país.
Estados Unidos y China quieren trabajar juntos en comercio, indicó el lunes un funcionario de alto rango del Ministerio de Relaciones Exteriores del país asiático.
Las declaraciones se hicieron en el marco de una reunión que marca el primer encuentro bilateral desde que los presidentes Donald Trump y Xi Jinping acordaron en diciembre una tregua de 90 días en una guerra comercial que agitó los mercados internacionales.
El portavoz del Ministerio de Exteriores, Liu Kang, confirmó el inicio de las negociaciones durante una conferencia de prensa, pero a su vez se quejó del avistamiento de un buque estadounidense y pidió a las autoridades que garanticen buenas condiciones para avanzar en el diálogo comercial.
Y el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, advierte que el retiro de tropas de Siria debe cumplir ciertas condiciones. Desde La Voz de América nos informa Yoconda Tapia.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, sostuvo conversaciones en Turquía mientras el gobierno del presidente Donald Trump busca garantías de que las fuerzas turcas no atacarán a los combatientes kurdos aliados con las fuerzas estadounidenses.
El mandatario estadounidense ha reiterado en varias oportunidades su decisión de retirar estas tropas.
We are pulling back in Syria.
Vamos a salir de Siria. Vamos a retirar las tropas. Nunca dije que lo iríamos a hacer muy rápido, porque seguimos diezmando a ISIS, dijo.
La visita a Turquía se produce un día después de que Bolton dijera que la protección de los combatientes kurdos que han ayudado a combatir a militantes del Estado Islámico era una de las condiciones necesarias para que Estados Unidos retire sus 2.000 soldados de Siria. Bolton dijo que no hay un calendario para el retiro de Estados Unidos, pero que el proceso no sería abrupto. Sus comentarios fueron la primera confirmación pública de que la administración había rechazado una indicación inicial de que retiraría las tropas en un plazo de 30 días. Bolton dijo que el presidente Donald Trump, abrimos comillas, quiere que se destruya el califato de ISIS, refiriéndose al Estado Islámico, que en el pasado reclamó a Raqqa, en el norte de Siria, como la capital de su territorio religioso en Siria e Irak.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y a las 12:28 minutos en Radio Martí pasamos ahora a nuestro segmento de Ciencia y Salud, un tema delicado. Nadie sabe por qué algunos bebés nacen prematuramente, pero algunas de las criaturas más pequeñas pesan menos de 1.500 gramos. Si pierden peso, obviamente estos bebés morirían. El Children's National Medical Center en Washington ha ideado un plan para darles a estos bebés la mejor oportunidad de sobrevivir. Así nos informa Henry Llanos.
Cuando nació JC pesaba un poco más de 736 gramos, pero mírenlo ahora, ya no se parece al micro bebé que una vez fue.
Tenía mucho miedo de tocarlo al principio, él era tan pequeño y ni siquiera podía cambiar un pañal porque estaba muy nerviosa y ansiosa. Se veía tan frágil, pero las enfermeras me apoyaron mucho.
JC nació a las 24 semanas de gestación, cuando el proceso normal de embarazo dura entre 39 y 40 semanas. Un equipo de especialistas en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Children's National Medical Center en Washington quería ver si podían ayudar a JC y otros bebés prematuros a mejorar sus posibilidades de crecer. Estos bebés tienen tan poca grasa corporal que no pueden darse el lujo de perder energía. Algunos están en incubadoras cubiertas para fomentar el sueño. La investigación del equipo se centró en hacer un minucioso seguimiento a qué comieron los bebés y cuándo lo hicieron. Así, los investigadores estandarizaron las prácticas de nutrición que incluyen leche materna de donantes, fortificada para bebés cuyas madres no pueden proporcionar su propia leche o fórmula según las necesidades de cada recién nacido.
Pudimos mejorar su peso en un 30%.
El equipo aún no ha culminado el estudio, pero una vez se conozcan los resultados, quieren modificar las prácticas de nutrición para salvar más vidas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:30 minutos. Como ven, entramos en la segunda media hora de nuestro recorrido informativo, edición del mediodía del noticiero de Radio Martí, el lunes 7 de enero del 2019. Soy Margarita Rojo. Continúo junto a mi colega de Noticias, Eduardo Luján, en el estudio A de Radio Martí. En los controles, Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Compartiremos también, como siempre, con el colega periodista Tomás Cardoso los temas a tratar hoy en Cuba a partir de las 2 de la tarde. Y por supuesto, Elena Rodríguez en la producción. Los deportes con Edemio Navas González y la noticia en perspectiva es noticia histórica, el 40 aniversario del fin del Jemer Rojo. Trágica noticia que hay que poner en perspectiva histórica con Pedro Corzo. Pero ahora vamos a las noticias con Cuba.
El expreso político y ejecutivo del Partido por la Democracia, Pedro Luis Hoitel, denuncia que continúa la represión contra su organización en la provincia de Matanzas.
Queríamos hablar de la represión. La represión no ha terminado. La represión cada vez es más sofisticada, más fuerte, más extensa. El sábado 5 desarrollamos una reunión del Partido por la Democracia, Pedro Luis Hoitel, en la ciudad de Colón, delegación de ese municipio, y nos dejaron llegar al ciudadano Fidel Morejón Delgado, a quien mantuvieron arrestado desde las 7:20 de la mañana hasta alrededor de las 11 del mismo día. Félix Navarro Rodríguez, de Perico, en la provincia de Matanzas.
Y la bloguera y artista independiente Rebeca Monzó dice que hay disgusto en la calle con respecto a la reformada constitución que va a ser sometida a referendo popular en febrero. Desde la capital, justamente, Monzó concedió una entrevista a nuestro colega Alberto Müller.
Conversamos con la artista y bloguera Rebeca Monzó para analizar toda esta problemática, teniendo en cuenta que el sábado se publicó en la prensa oficial el texto de la Constitución que será sometido a referéndum el 24 de febrero.
En la calle lo que más sí le está molestando a la gente es lo del partido por encima de la Constitución. La gente no entiende eso. No entiende que puede haber un partido eterno comunista encima de una Constitución. La gente está muy disgustada en la calle, pero el miedo inducido les va a ir a hacer votar. Esto es un engaño. Es la Constitución, ellos la van a imponer como les da la gana y punto.
Pero también hay algo paralelo a la Constitución, que es el malestar que aparentemente se palpa en la calle de forma muy inmediata. ¿Eso es verdad o no?
Mira, la gente está muy disgustada. No hay transporte, no hay huevos, no hay harina, por lo tanto no hay pan, no hay nada. Estas Navidades han sido, bueno, espantosas. El país oscuro, deteriorado, las tiendas vacías, ni lucecitas, muy poca gente con guirnaldas, porque esa es otra cosa, tampoco trajeron guirnaldas. La televisión no puso ni un solo programa donde hubiera un adorno de Navidad.
Por lo que me dices, el pueblo no tiene nada o tiene muy poco.
También yo le digo a las personas que no quieren ir a votar que lo hagan públicamente, que salgan de su casa, se metan en la calle y le digan al CDR y a todos los vecinos, yo no voy a votar porque no creo en esto. ¿Tú me entiendes? No quedarse encerrado en la casa.
¿Y hay una buena parte de la población en esa posición, Rebeca?
Sí, la disidencia entera está en contra de ir a votar, pero bueno, y otros votando
por no. Yo estoy por votar no. Pero bueno, es que yo sé que eso va a ser inútil de todas maneras, pero sí lo voy a publicar. Pero ahora sí voy a ir a votar para poner no y con bolígrafo.
Agradecemos a Rebeca Monzó por su opinión. Desde Miami, Alberto Müller para Radio Martí.
En Miami, el expreso político Ángel De Fana resaltó que el recién fallecido militar cubano José Ramón Fernández le hizo mucho daño a la población en la isla. Damaso Rodríguez ofrece los detalles.
La muerte de José Ramón Fernández en Cuba a los 95 años de edad sorprendió a muchos en el exilio en la mañana del domingo 6 de enero y, según el expreso político cubano Ángel De Fana, fue alguien que hizo mucho daño al pueblo de Cuba.
Mira, efectivamente, Diego Fernández conspiró contra la dictadura de Batista, formando parte de un grupo de militares, entre ellos varios que fueron honestos militares, pero se dice que al principio de la revolución él no estaba de acuerdo con el comunismo y le dijo a Castro que quería salir del país y que Castro, pues, parece que lo convenció, porque independientemente de su ideología, que yo creo que no era comunista, era un cobarde que se plegó a la tiranía castrista.
De Fana recordó además que fue el propio Fidel Castro quien, al triunfo de la revolución, sacó al gallego Fernández desde la prisión de Isla de Pinos, la misma por donde pasarían años después los que se enfrentaron al régimen fidelista.
Esta historia que el mismo Fernández es que la cuenta, y que él quiso salir de la revolución al principio y dedicarse a su vida privada, me recuerda algo parecido con Mario Chanes. Mario Chanes de Armas, combatiente, mucho más que él, porque estuvo en el Moncada, estuvo en el Granma, y después estuvo muchos años en la clandestinidad antes del triunfo de la revolución, arriesgándose la vida. Y también él quiso irse para la vida privada, y lo hizo. Sencillamente no se dejó convencer por Fidel Castro, y se fue a la vida privada, y si después fue, conspiró contra el comunismo, porque él no era comunista, no se dejó convencer por el dictador.
A lo largo de los años, José Ramón Fernández llegó a los máximos niveles del gobierno hasta volverse vicepresidente del Consejo de Ministros. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
12:36 minutos, continuamos en Radio Martí con más informaciones, pero ahora un avance de los temas a tratar hoy en Cuba con Tomás Cardoso. Tomás, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Estamos en Ferlo, pero las noticias siguen fluyendo sobre Cuba y tenemos que trabajar. Un placer, Margarita, como siempre, estar aquí. Bueno, vamos a tener una entrevista con el presidente del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, José en Madrid. El porqué de esta campaña, este pedido de la observación a la Organización de Estados Americanos, a la Unión Europea y a Naciones Unidas. ¿Qué expectativa, qué perspectiva ante los racios que siempre han sido las autoridades cubanas de permitir esto? La Unión Patriótica de Cuba continúa con la campaña por el no. Vamos a hablar con José Daniel Ferrer, qué es lo último que está ocurriendo. Y tenemos un caso interesantísimo. Hay un guantanamero que perdió a su esposa, se murió. Y pues parece que tiene una buena propiedad en Guantánamo y la fiscal provincial de Guantánamo le ha quitado la propiedad y el hombre quiere denunciarlo aquí en Radio Martí.
Él es el propietario de la...
Él es el propietario, enviudó y le han hecho una treta para quitarle la propiedad a la casa.
Así las cosas, así las cosas. Hoy en Cuba. Tomás Tal Cardoso a las 2 de la tarde por Radio Martí.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
12:38 minutos, continuamos en Radio Martí con más noticias. Estados Unidos pidió a Latinoamérica estar atenta a la situación de Venezuela, mientras el presidente Nicolás Maduro insiste en la legitimidad de su gobierno y de un nuevo mandato, como nos informa Jorge Orellana.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo pidió a Latinoamérica estar atenta a Venezuela y cerrar filas contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. Queremos tener certeza de que no solo Estados Unidos y Brasil, sino que todos los países de la región dejen muy, pero muy en claro que la democracia tiene que ser restaurada en Venezuela, dijo Pompeo al diario O Estado de Sao Paulo. Entre tanto, en Venezuela, el nuevo presidente electo de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, señaló:
proponemos reafirmar la ilegitimidad de Nicolás Maduro Moros por no haber habido elección el 20 de mayo. Que a partir del 10 de enero estará usurpando la presidencia de la República. Que en consecuencia, esta Asamblea Nacional, como único poder legítimo electo por los venezolanos, asuma la representación del pueblo, en donde deba y tenga que hacerlo.
A su vez, el presidente venezolano Nicolás Maduro defendió la legitimidad de su gobierno y dijo:
es una asamblea totalmente inútil a los intereses nacionales y que está ilegal, totalmente ilegal. Y que pretende una vez más, creo que por décima vez, una vez más hacer un show de destitución del presidente legítimo.
A su vez, el diputado opositor venezolano Julio Borges pidió a los gobiernos de Latinoamérica actuar unidos para poner fin a la dictadura en Venezuela, en alusión al gobierno de Nicolás Maduro, un presidente que está irremisiblemente perdido, dijo. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
El ex magistrado del Máximo Tribunal de Venezuela, Cristian Serpa, que desertó y huyó a Estados Unidos, instó el domingo al presidente Nicolás Maduro a no asumir un nuevo mandato el próximo 10 de enero, al considerar que fue reelecto en unas votaciones que no fueron libres ni tuvieron garantías.
Serpa dijo que no denunció las elecciones del mayo del 2018 por el riesgo de ser perseguido y encarcelado, por lo que esperó hacerlo una vez que salió de Venezuela junto con su familia.
Inmediatamente y tras las declaraciones de Serpa, la máxima corte del país confirmó en sus redes sociales que el exfuncionario era investigado desde 2018 por acoso sexual, actos lascivos y violencia psicológica.
Durante años, el exfuncionario fue una figura clave del gobierno de Maduro, que apoyó al gobernante Partido Socialista en todas las disputas legales desde que el sucesor de Hugo Chávez llegó al poder.
Y unos 300 elementos de la Fuerza Nacional fueron enviados al estado de Ceará, en el nordeste de Brasil, con el objetivo de frenar los violentos ataques criminales. Más detalles en el informe de la AFP.
Continúa la ola de violencia desencadenada por facciones criminales en Ceará, al noreste de Brasil. A pedido del gobierno estatal, 300 elementos de la Fuerza Nacional fueron enviados con el objetivo de frenar violentos ataques de bandas criminales contra bancos, autobuses y tiendas. Un total de 89 sospechosos han sido arrestados y se reportó la muerte de una persona en un enfrentamiento con la policía. Los atacantes incendiaron en estos últimos días una veintena de autobuses, prendieron fuego a gasolineras, balearon agencias bancarias, además de vandalizar edificios e instalaciones públicas. Hasta el sábado las autoridades contaron cerca de 80 ataques en al menos 25 municipios del estado, aunque la mayoría se concentraron en el área metropolitana de la capital Fortaleza.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien asumió en diciembre con la promesa de acabar con el crimen y la corrupción, dijo que en los últimos días se logró reducir el robo de combustible y que espera ahorrar al gobierno 50 mil millones de dólares con el combate a ese delito.
En ese contexto, López Obrador mencionó que hay fuertes presiones por parte de grupos cuyos intereses se vieron afectados cuando el nuevo gobierno tomó las riendas de los centros de distribución de petróleos mexicanos, Pemex.
El robo por parte de las bandas delictivas y trabajadores de la industria representa una gran pérdida de recursos para el gobierno, pero las medidas tomadas para enfrentar el crimen también podrían afectar a la economía si la escasez se prolonga. ...12:42, más noticias en Radio Martín. Centenares de mujeres, chalecos amarillos, se manifestaron este fin de semana en varias ciudades francesas con la idea de dar una imagen pacífica al movimiento que desde hace 8 semanas protesta y que terminó en actos violentos. La agencia AFP preparó este informe.
Centenares de mujeres, chalecos amarillos, se reunieron el domingo en varias ciudades de Francia para dar una imagen pacífica al movimiento que desde hace 8 semanas se manifiesta. El sábado, la marcha, en la que protestaron unas 50.000 personas en toda Francia, terminó en incidentes violentos. La violencia eclipsó una vez más un movimiento social que comenzó en protesta por el alza de los precios de los combustibles y que hoy se extiende a reivindicaciones más amplias. Tengo una hija de 8 años, trabajo y he tenido dificultades. No puedo llegar a final de mes. No tengo gustos lujosos. Solo quiero lo justo para poder pagar mis cuentas y comer bien. Incluso eso ya no es posible hoy y se pone peor y peor. Entonces es realmente tiempo de que la gente se una. En París las mujeres se reunieron el domingo en la Plaza de la Bastilla y en la Plaza de la República. Las manifestantes afirmaron que buscan un canal de comunicación diferente a la violencia. Las mujeres se manifestaron contra el presidente francés Emmanuel Macron, quien en un intento por frenar las protestas anunció el desde diciembre una serie de medidas. como el aumento de 100 euros del salario mínimo, y prometió una vuelta al orden republicano. Aún así, los chalecos amarillos no se acallan. Para mí lo que necesita la gente es una iniciativa de referéndum. ¿Es eso o nada? Mientras no tengamos eso, no nos detendremos. Desde el inicio del movimiento, más de 1.500 personas resultaron heridas, 53 de ellas de gravedad, entre los manifestantes, y casi 1.100 entre las fuerzas de seguridad. Además, 10 personas han muerto.
Llevaron a cabo en España la tradicional Pascua militar, con Pedro Sánchez como presidente del país, y en la que el rey Felipe VI reivindicó la Constitución. Los pormenores ahora con la agencia Reuters.
6 de enero, tradicional Pascua militar. Este 2019, primera para Pedro Sánchez como presidente. Primer discurso también de Margarita Robles como ministra de Defensa. De agradecimiento a la labor de las Fuerzas Armadas. Y en el que también ha querido destacar el papel de la mujer en el ejército.
En 2018 se han cumplido 30 años de la incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas y Guardia Civil.
También el rey ha hecho alusión a esa efeméride. Felipe VI ha reivindicado la Constitución.
Apoyados en los valores que emanan de nuestra Constitución.
Y el valor de la bandera de España, símbolo de soberanía, independencia e integridad.
¡Viva España!
¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva!
Reivindicación de los valores constitucionales y de la unidad de España en un año que se presenta complicado en lo político. Primera incógnita, Andalucía, el cambio de gobierno en la Junta en manos de los 12 votos de Vox. Dice hoy su secretario general en La Razón que su apoyo no está asegurado y que no es deseable, pero que podría haber nuevas elecciones si PP y Ciudadanos no negocian con ellos.
Y el Papa Francisco hizo un llamado a la solidaridad europea justamente con los migrantes. Ahora escuchemos los detalles también en la agencia AFP.
El Papa Francisco pidió el domingo a los líderes de la Unión Europea que acojan a 49 migrantes que se encuentran desde hace una decena de días a bordo de barcos de ONGs en el Mediterráneo.
49 personas salvadas en el mar.
49 personas rescatadas en el Mediterráneo por los barcos de ONGs han estado a la deriva por varios días, esperando poder desembarcar en algún puerto.
De un puerto seguro donde desembarcar. Rivolgo un acorato appello.
Hago un llamado urgente a los dirigentes europeos para que demuestren solidaridad real con estas personas.
Concreta solidaridad nei confronti di queste persone.
El pedido fue hecho ante miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro con ocasión de la tradicional oración del Ángelus. Italia y Malta confirmaron el domingo que no tenían ninguna intención de autorizar a atracar a estos navíos. Holanda y Alemania indicaron que estaban dispuestos a acoger a estas personas, pero con la condición de que se haga dentro de un marco europeo. Aún no se ha tomado ninguna decisión.
En la ciudad de Los Ángeles se celebró la 76ª edición de los Globos de Oro. La agencia Reuters ofrece la reseña.
La elegancia pisaba con fuerza en esta 76 edición de los Globos de Oro, una gala en la que Alfonso Cuarón con Roma era uno de los grandes vencedores. Ganaba el premio a mejor película de lengua extranjera, Roma, México, y el a mejor director. Sonaba con fuerza también Green Book. Un total de 3 estatuillas, mejor comedia, mejor guión y mejor actor de reparto. Y Bohemian Rhapsody con 2, mejor película dramática y mejor actor en la categoría.
To Queen. To you.
En la pequeña pantalla, el asesinato de Gianni Versace conseguía 2 premios.
Thank you very much.
Los mismos que el método Kominsky.
Michael Douglas. The Kominsky Method.
Sorprendía la salida entre bastidores de la presentadora Sandra Oh para recoger su premio y emocionaba el discurso de Glenn Close que ponía en pie a un público entregado.
Son las 12:48 minutos en Radio Martí. Nuestra noticia en perspectiva tiene que ver con la historia. Una trágica historia, pero que hay que conocer los detalles. Y por eso celebra Camboya en este tiempo. Justamente hoy recuerda el 40 aniversario del fin del régimen del Khmer Rojo, con un multitudinario festival en el Estadio Olímpico de la capital. Pero hay que ver más allá, hay que ir más allá, lo que significó ese fin de ese régimen. Nos acompaña el periodista colega Pedro Corzo para darnos un poco de esa información y ponerlo en perspectiva. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por la invitación. Saludos a los radios escucha. Recuerdo que me encontraba en Cuba
cuando estaba el Mel Rojo en su apogeo, y habían similitudes grandes con lo que acontecía en Cuba, no con la crueldad, por supuesto, de Mel Rojo, y era la época en que el gobierno cubano quería que todo el mundo se formara en el campo, que todo el mundo fuera a trabajar al campo, y mandaban a los estudiantes a trabajar al campo y a realizar actividades más allá que las escolares. El gobierno imponía eso, y el gobierno a la vez mantenía un discurso, me refiero al gobierno de Cuba, sí, muy positivo, muy favorable a los Mel Rojos, olvidando, pasando por alto, que ese gobierno estaba matando a casi 2 millones
increíble,
de camboyanos.
Una cosa increíble.
Con una crueldad extrema.
El verdadero nombre del genocidio, ¿no? O sea, finalmente.
Sí, sí, fue un genocidio en toda la extensión de la palabra, con una crueldad más expresa, no con menos crueldad, ni más crueldad, simplemente mucho con mucha mayor expresión pública que la de Adolfo Hitler, porque se veían los cráneos de las personas, de la forma en que fueron torturadas, masacradas por una cuestión de clase.
Aparentemente incluso los mismos policías o gendarmes que estaban efectuando esa matanza tenían cuidadosamente, llevaban un registro de las muertes de las personas, porque cuando las escogían para llevarlas a los campos a trabajar, pues también tenían el número de las personas que estaban, iban a ir a trabajar, y después las personas que sobrevivían, por supuesto, no sé si por hambre, por enfermedad o por asesinato.
Margarita, en cierta medida yo me atrevería a decir de que el Mel Rojo, este grupo extremista y sádico,
de
una crueldad extrema que operó en Camboya, con la anuencia de muchos países socialistas, que ninguno condenó al Mel Rojo en sus actuaciones.
El gobierno cubano nunca ha condenado abiertamente.
El gobierno cubano era aliado del régimen camboyano, como lo es hoy en la actualidad y lo es desde siempre, de Corea del Norte. Siempre fueron aliados. Nunca el gobierno cubano ha condenado ni ha criticado las acciones criminales del Khmer Rouge.
A pesar de que se ha llevado a la justicia internacional, que se han condenado a muchos de los dirigentes.
Al menos no conozco a nadie que lo haya visto, y yo no lo he visto.
Okay.
Y he estado pendiente de esa situación. Pero quería comentarte de que el Mel Rojo actuó de una manera tan brutal y despiadada como lo que ha actuado en los últimos años el Estado Islámico. O sea, entendían que el miedo...
No había límite a la tortura, no había límite...
No. El propósito era que el miedo se introdujera en el torrente sanguíneo de cada camboyano, que sintiera un miedo atroz al poder de quienes detentaban el gobierno. Fue algo horrible.
Y fue sistemático, fue sistemático.
Fue sistemático,
también.
Fue permanente durante varios años. Y hay que reconocer que fue Vietnam, ya Vietnam unificado en esta época...
Sí.
Quien derroca al gobierno del Khmer Rouge. ¿Por qué? Porque los vietnamitas invaden
en la parte norte
a Camboya. Invaden, en ese momento ya Vietnam era uno solo. Invaden a Camboya y logran derribar el gobierno. Pero lamentablemente, como tampoco en Vietnam hay una democracia real, en Camboya hoy en día tampoco existe democracia real.
Y pensar,
hay una
Pedro,
dictadura de 33 años, sí, en Camboya.
Y pensar, Pedro, que el líder de lo que era el Khmer Rouge, Pol Pot, un hombre que había estudiado en Francia y que todo ese experimento que llevó a cabo en Camboya, pues por supuesto que no se había implementado en ningún lugar, se había intentado en la China, pero con éxito no se había implementado, ni creo que pueda tener éxito, a menos que sea el exterminio de una población entera, ¿no?
Mira, hay que recordar lo que decía Karol Hess, el pensador polaco-francés. Decía, si quieres ser un buen comunista, tienes que ir a estudiar a la Sorbona de París. Y para ser un comunista bien, un anticomunista bien formado, a la Lomonosov en Moscú.
Bueno, ahí está la historia. Pedro Corzo para Radio Martí. En Radio Martí. Ahora pasamos a los deportes con Edemio Navas González.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Aún sin conocer cuándo se reincorporará este año el pelotero cubano Johnny Céspedes a los Jardines del equipo Mex de Nueva York, ahora Nueva York adquirió este último fin de semana al jardinero Kim Broxton, procedente de los Cerveceros de Milwaukee, para contar con otra opción en el jardín derecho, aparte del dominicano Juan Lagares. Los Mex enviaron a los Cerveceros al pitcher relevista Bobby Wall y un par de peloteros de ligas menores, el relevista derecho Adam Hill y el infielder dominicano Félix Valerio, de apenas 18 años. Broxton bateó para un promedio ofensivo de 179, conectó 4 jonrones e impulsó 11 carreras en 51 partidos por el equipo de Milwaukee en la campaña del año 2018. Y si bien se robó 23 bases en el 2016 y 21 al año siguiente, la campaña pasada solo registró 5 robos. Bateador derecho, pegó 20 jonrones en el 2017, pero se ponchó 175 veces. Lagares tuvo poco respaldo en el roster de los Mets el pasado año, con los jardineros de los extremos Michael Conforto y Brandon Nimmo como sus más seguros suplentes en el jardín central antes del canje. El pelotero cubano Yoenis Céspedes se recupera de una cirugía de ambos talones y Nueva York desconoce cuándo volverá a jugar. Wall, un derecho de 26 años, fue adquirido por los Mets proveniente de el Oakland en julio pasado como parte del acuerdo que envió a los Atléticos de Oakland al cerrador dominicano Yeuris Familia. En el caso de Valerio, bateó para 319, conectó 3 jonrones e impulsó 22 carreras en un total de 67 partidos en la Liga Dominicana de Verano. Por último, quiero señalar de que ayer domingo el equipo de Barcelona derrotó al Getafe con marcador final de 2-1 y Barcelona se mantuvo en primer lugar en la Liga Profesional de Fútbol de España, ahora con 40 puntos por 35 el Atlético de Madrid, 33 el Sevilla, 31 el Alavés y 30 el Real Madrid, que el pasado jueves empató a 2 con Villarreal, mientras que ayer domingo el equipo Real Madrid perdió ante Real Sociedad 2-0. El Atlético de Madrid empató 1 ayer domingo contra el equipo de Sevilla, después que en la jornada del sábado Valladolid perdió ante Rayo Vallecano 1-0. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y a las 12:56 minutos vamos a nuestro segmento de entretenimiento sobre diferentes premios que se entregarán en el mundo del celuloide. Ahora nos habla Alejandro Escalona.
La agencia de noticias Reuters informa que Kevin Hart, quien renunció a ser anfitrión de los próximos premios Oscar a raíz de las críticas sobre tweets presuntamente anti-gay de hace más de 10 años, por los cuales además él en su ocasión ofreció disculpas, dijo que está evaluando su decisión tras haber recibido el apoyo de la animadora Ellen DeGeneres. En una entrevista en The Ellen DeGeneres Show el viernes, DeGeneres dijo que recientemente llamó a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para abogar por Hart. DeGeneres fue anfitriona de los Oscar en 2 ocasiones, 2007 y 2014, dijo que la Academia respondió que estaría encantada de que Kevin Hart sea el anfitrión de la transmisión televisada de los premios que tendrá lugar el 24 de febrero. Kevin Hart anunció en diciembre que estaba renunciando a ser anfitrión de los Oscar y ofreció disculpas a la comunidad LGBT por lo que dijo fueron sus palabras insensibles en el pasado. La Academia no ha anunciado un reemplazo a menos de 2 meses de que se lleve a cabo la ceremonia.
They've asked me to host the BAFTAs. What do you think?
La actriz de Black Panther, Letitia Wright, y el actor de Dunkirk, Barry Keoghan, se encuentran entre los 5 nominados para el 2019 Rising Star Award, según anunció la Academia Británica de Cine y Televisión, BAFTA. El premio anual, el único galardón votado por el público en la ceremonia de los BAFTA en Londres, reconoce los logros sobresalientes de los próximos actores. Ganadores anteriores incluyen la estrella de Get Out, Daniel Kaluuya, al actor de Star Wars, John Boyega, y a Tom Hardy, nominado previamente al Oscar. Junto a Wright y Keoghan, la lista de nominados de este año también incluye al ganador de los premios Tony y Grammy, la actriz, a la ganadora, Cynthia Erivo de Widows, la actriz de Get Out y War Machine, la Keith Stanfield y la actriz de teatro y televisión Jessie Buckley. La lista completa de nominados para los premios BAFTA se anunciará la próxima semana.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. El Texas bloquea mensajes por el no y la abstención en el referéndum constitucional, según el diario digital independiente 14 y medio. El Observatorio de Derechos Humanos en Cuba pide a la ONU, a la OEA y a la Unión Europea que envíen observadores al referéndum en Cuba. La Asamblea Nacional de Venezuela declara ilegítimo el nuevo gobierno de Nicolás Maduro. El régimen de Daniel Ortega aumenta la represión contra la prensa en Nicaragua. El cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos entra en su tercera semana. Y Camboya recuerda el 40 aniversario de la caída del Jemer Rojo.
Radio Martí Noticias.
Y ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo a esta edición del mediodía de Radio Martí. Hoy es lunes 7 de enero del año 2019. Agradecemos como siempre a nuestros colegas Pedro Corzo y a Tomás Cardoso. En los controles, Juan Pendaz. En las noticias, Eduardo Luján. En la producción, Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo. Como siempre, mantengan la sintonía con Radio Martí. Estén pendientes con la información en nuestros boletines a la hora en punto y los resúmenes informativos a partir de las 5 de la tarde, comenzando hoy. Resúmenes informativos y a las 11 de la noche. Ahora, a continuación, continuamos con nuestra serie especial de Radio y Televisión Martí, 60 años de dictadura en Cuba. Buenas tardes.